Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y, bueno, quedan 20 segundos para ir 6. Oye, no podemos dar nada por sentado. Aquí empieza Mediodía en COPE Zamora, la continuación de Herrera en COPE Zamora, y lo primero que hacemos es un avance informativo. Ángel García.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué más cositas tenemos para hoy?
Mira, vamos a contar luego en el informativo también. Se celebran los 20 años, el 20 aniversario de los programas de educación de calle. Son unos programas que no tienen nada que ver con la política, y me explico. Es decir, 20 años ha dado tiempo a que pase de todos los colores, ¿no? En el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora. Son unos programas fantásticos que durante 20 años ayudan a jóvenes, ¿no? De la provincia de la capital de Zamora, en este caso, pues con la ayuda del Ayuntamiento de Zamora, del Centro Menesiano y también de Cruz Roja. Van a celebrar un evento durante este, iba a decir el fin de semana, el día 31 de octubre, que es lunes, aprovechando ese puente festivo. Se espera la presencia de 200 jóvenes que van a venir no solo de Zamora, sino de toda Castilla y León, y se va a conmemorar esos 20 años de los programas de educación de calle. Luego vamos también a escucharlo y vamos a poner en valor el trabajo que hace la gente que trabaja con estos jóvenes, generalmente, a veces también hay mayores de edad, pero generalmente jóvenes. Y decía Justino, responsable del Centro Menesiano, que lo principal es la prevención, que la prevención es lo que hace que no haya que actuar de otra manera en años posteriores. Y hablaba de que a día de hoy, 20 años después, están tratando, están hablando, están llevando a cabo programas con hijos de los padres que hace 20 años también formaron parte de este programa.
Pues te doy la razón en todo lo que has dicho. Lo que está bien, y da igual que lo haga Coca-Cola, que lo haga Pepsi-Cola.
Sí, eso, ¿verdad? Es.
Lo que está bien, y si en el ámbito nacional, en vez de hacer, es que estoy que reviento, en vez de decir, mira chavalín, tú no te puedo vender alcohol, si te sales del instituto tienes que pedir permiso a tus padres, pero si te quieres cambiar de sexo no tienes problema. Si la gente dijera, venga, que la razón mande, nos reconciliaríamos todos con la política y diríamos, oye, pues mira, todos queremos lo mismo, solo que buscamos formas diferentes de llegar ahí, ¿no? Pero no, y hasta aquí lo dejo, que si no me lanzo.
Sí, mejor.
Sí, es que
hoy, verdad, hoy estás, Ángel, de meterte en jardines, ¿eh?
Y, no, y en es charcos. Pero es que yo digo, yo de verdad, mala baba no tengo, no. Pero es que a veces me agotan, entre unos y otros, me noto agotado, ¿sabes? Entonces, cuando veo esto, me dices tú, pues fantástico, y da igual quién lo haga, claro. Fantástico. Bueno, pues te escuchamos con mucha atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Hasta luego, Ángel. Adiós. Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es San Evaristo Papa, también es San Amando de Argentorato, San Aptonio con P de Anguleme, San Beano, madre mía, hoy qué día tenemos, San Beano con B de Mortlach, San Ceda, a ver si lo digo bien, Ceda de Lastingham, San Eata de Exham, San Felicísimo de Cartago, San Fulco Pavía, San Gibitruda Virgen, San Luciano de Bitinia, San Marciano de Nicomedia, San Rogaciano de Cartago, San Rústico de Narbona, San Sigebaldo de Metz y San Vita Bürber.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía. COPE Zamora.
Estar informado.
Sabes que aunque parte de nuestro trabajo consiste en molestar, porque tú estás trabajando, ¿no?, y te estamos llamando, lo hacemos sin ningún tipo de intención y agradecemos muchísimo. Hay una serie de personas públicas que siempre nos atienden, ocurra lo que ocurra. Una de ellas es Maite Martín Pozo, senadora del Partido Popular, que ahora mismo está, si no está en una votación, está a 3 minutos de una votación. Maite, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Te agradezco muchísimo porque no podemos ser más molestos, pero
ya,
eres...
Mucho, ¿eh?
Eres la persona designada ponente del Partido Popular en la ponencia de estudio sobre el fenómeno de sustracción de recién nacidos. Y nos parece que es un tema que además está en el candelero. Y me gustaría, nada, que me hablaras un minutín de cómo está la cosa, de en qué consiste esa ponencia. Y si nos tienes que dejar sin despedirte, perdiste la votación, te vas, ¿vale?
Bueno, a ver, pues mira, somos dos compañeros del Partido Popular. En este caso, el portavoz de la Comisión de Justicia y yo como portavoz adjunta, los que vamos a hacernos cargo de este tema. Es un tema muy sensible, es un tema importante y es un tema donde desde el Partido Popular ya se trabajó mucho con las asociaciones de víctimas en la última legislatura del gobierno de Mariano Rajoy. Se hicieron muchísimos avances. Pues mira, se creó el Servicio de Información y Documentación Administrativa a Personas Afectadas, se empezó a recibir a pues, todas las asociaciones, se creó el fichero de perfiles genéticos en el Instituto de Toxicología, se van reformas en tema de administración o justicia de registro civil, control en hospitales. Me refiero que se avanzaron muchas cosas, sobre todo para que la gente no relacione. Es decir, esto no es un tema, hay que intentar evitar el tema del argumento guerra civilista. Sustracciones y deudas robados ha habido hasta bien entrada a la democracia. Estamos hablando de que hay algunos supuestos que incluso, bueno, pues estamos en la época de Felipe González, no es una cuestión de derechas y de izquierdas. Entonces, nosotros sí que queremos tener, cuando pues hicimos los comparecientes, bueno, pues que el Partido Popular lo que quiere fundamentalmente es estar al lado de las víctimas, y que se esclarezca lo que haya que esclarecer y para ver qué medidas se pueden adoptar. Todavía no puedo decir mucho más porque no sabemos ni número de comparecientes, ni número de meses a lo largo de los cuales se va a llevar a cabo esta ponencia de estudio. Supongo yo que será pues bastante trabajosa, porque es un tema delicado, un tema sensible, y desde luego nosotros lo que siempre vamos a estar es al lado de las víctimas, porque yo creo que no hay mayor dolor para una madre que no saber dónde está su hijo. O sea, yo como madre lo digo, me pongo la piel de esas mujeres y tiene que ser, bueno, horroroso y terrorífico.
No, nosotros hemos tratado el tema en varias ocasiones hablando con gente que fue sustraída. Y claro, según lo dices, me da un escalofrío en la espina dorsal porque lo hemos vivido de cerca en esas personas con sus testimonios. Solamente te quería preguntar, yo como ciudadano de a pie y como bien pensante, yo intuyo que aquí habrá un acuerdo unánime, ¿no? ¿O soy un romántico?
Bueno, pero cada uno tiene su opinión. Nosotros debemos estar al lado de las víctimas. Nosotros no queremos despertar ni fantasmas ni debates del pasado que ya el 100% de los españoles, o eso debería ser, lo tenemos superado. O sea, esto no es una cuestión que venga de la guerra civil y la dictadura. Esto siempre ha pasado. Se trata de mirar para adelante, de arropar a las víctimas, por supuesto, de darles algún tipo de satisfacción, de apoyo, y por supuesto, si hay algo que se puede hacer a través de todos los comparecientes que creamos para evitar que esto se pueda producir, bueno, ha habido noticias no hace mucho tiempo también de que hemos visto, ¿no?, que se había llevado un bebé, o sea, ha pasado un tema en Bilbao, ha habido otras en San Sebastián. Bueno, me refiero que es poner los medios para que estas cosas no se van a repetir. Yo creo que el estar con las víctimas tiene que ser algo unánime, y desde luego donde no hay unanimidad es donde se quiera volver a desenterrar los fantasmas guerra civilistas y el enfrentamiento, porque eso ni lleva a ningún lado, y además es que no tiene razón de ser porque no es real. Es decir, hay una casuística, pero muy diversa en los temas de sustracción de niños. Hay algunas que son simplemente supuestos de adopciones irregulares. O sea, esto hay que mirarlo con mucho cuidado, por eso habrá que fijar muchos comparecientes para que informen personas técnicas, bueno, víctimas, asociaciones, un poco todavía están sin organizar los trabajos de la ponencia, porque esto se ha constituido ayer y ahora tenemos pues que ponernos a trabajar. Yo, cuando tengamos más, ya sabéis, Juanma, que estoy encantada de que también así los ciudadanos vean un poco que esto no solamente es votar o salir, sino que hay un trabajo interno importante, bueno, pues en beneficio de todos los ciudadanos.
No, y que hay un trabajo emocional en el que los políticos ponéis algo de dentro de vosotros mismos. Me da igual el signo, en este caso coincide que tú eres ponente del Partido Popular en la ponencia, pero me da igual quién fuera, ¿no? Y que yo siempre intento destacar lo que es la utilidad de la política, y hay gente a veces que nos quedamos en detalles muy absurdos de la vida diaria, quizá porque somos así, no lo sé, pero de vez en cuando me gusta destacar este tipo de cosas. Seguiremos con atención todo este tema, con tu ayuda, si es posible.
Mucho. Sí, con las víctimas hay que empatizar, claro, con cualquier tipo de víctima. O sea, esto es algo indiscutible y espero que no haya problema y que se puedan sacar cuando acabe, después de los meses que nos fijen, pues unas conclusiones y unas medidas legislativas que satisfagan a todo el mundo.
¿De qué es la votación que tienes ahora, Maite?
Estamos votando una toma en consideración de un proyecto de ley que ha presentado el Grupo Democrático, o sea, Ciudadanos. Bueno, pues un poco tema de algo que no tiene, entiendo, que mucha razón de ser ahora, porque ya se está negociando, es un tema de regeneración institucional y demás. Pero bueno, esto no es un proyecto de ley. Estamos a punto de votar esa toma en consideración,
pues,
y alguna moción.
Te dejamos ya. Maite, muchísimas gracias por salirte de esa sesión y que hayas dejado que te interrumpamos el trabajado. Un abrazo.
Gracias por estar en COPE. Siempre. Un abrazo.
Pues de verdad que siempre agradecemos muchísimo esto, pero nos pasa con, bueno, Maite es un caso paradigmático, ¿no? Porque siempre nos atiende, pero o sea, Antirio Fagúndez, por ejemplo, del Partido Socialista, siempre nos atiende también. Hay un montón de gente, no los voy a nombrar todos porque se me olvidaría, pero hay un montón de gente que trabajan en, que puedes estar más o menos de acuerdo con lo que hagan, pero que siempre nos dicen, oye, os cuento lo que hacemos, y luego ya nosotros os lo transmitimos y vosotros decidís si os gusta o no, o si os parece bien o si os parece mal. Y claro, que nos faciliten el trabajo al final redunda en beneficio de todos, yo creo. Es un pensamiento mío.
Más del 90% de las ventas inmobiliarias se logran porque se reduce el precio del inmueble para hacerlo irresistible en el mercado. El verdadero valor de un experto inmobiliario se da cuando conseguimos maximizar el valor del inmueble. Vende tu casa realmente al mejor precio con InnoBarrios. Verdaderos expertos en venta inmobiliaria, creando proyectos de venta exclusivos para tu casa. Encuéntranos en calle Palomar número 10, frente a la Lóndiga, o llámanos al 980-510358 para concertar cita previa y comprobar si podemos ayudarte a vender con nuestro método único.
Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro, seremos imbatibles.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre contigo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, ayer adrede, además, no quisimos meter a ningún protagonista en antena para hablar de Ángel Martín, porque del que se conoce como el héroe de Tábara, no estoy muy seguro de que sea a lo mejor la manera más afortunada de definirlo, pero bueno, así ya sabemos exactamente a quién nos referimos, ¿no? Ya nos dirigimos a su familia, les dimos el pésame a toda la gente que era mucha, que apreciaba a Ángel, y no me pareció oportuno lo de intentar, ¿sabes?, buscar momento emocional. Ya ahora han pasado 24, 36 horas prácticamente desde su fallecimiento. La cosa está tremendamente reciente, ¿no? Pero ayer leí un texto que nos enviaba José Almeida, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, bueno, despidiéndose literalmente de Ángel y agradeciéndole el que fuese como era, ¿no? Y hoy hemos vuelto a tener noticias de esta asociación, de un tema que os vamos a comentar ahora, pero bueno, quería empezar por ahí, ¿no? Nuestro particular homenaje, pero siempre procurando a balón pasado. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en medios como este, como COPE Zamora, que jamás, jamás nos exigen, os cuento interioridades, ¿no? Que, oye, busca consternación popular. No me lo han pedido jamás. Y eso hay que agradecerlo porque yo tengo compañeros en Madrid o en otros sitios que hay, vamos a decir, más competencia quizá y te piden cosas de esas. Entonces tienes que decidir tú contigo mismo si quieres cubrir así un tema, ¿no? Entonces yo lo agradezco que siempre tengamos esa libertad y además que estemos en absoluta sintonía de respeto a la gente que sufre, ¿no? José Almeida es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Me pareció muy emocionante esa carta de reconocimiento y agradecimiento que escribisteis a Ángel Martín.
Salía desde el corazón, es una persona entrañable, siempre muy querida y bueno, pues de alguna forma era el momento de tener un recuerdo para él ante esa tragedia que había ocurrido. Y sobre todo, una de las cosas que más me preocupa a mí es que detrás deja una mujer, deja una hija y dejó el negocio, y entonces hay que mirar por ellos.
Mira, yo ayer, vamos a hablar, nos falta casi el café y que se oiga dando vueltas a la cuchara, ¿no? Yo ayer hablaba con el alcalde de Manzanal del Barco, que es increíble, claro, estábamos especialmente consternados, habíamos quedado para hablar, para darle relumbrón a esa iniciativa que había prevista para el sábado en Manzanal, esa jornada de solidaria, de homenaje, de recaudación de fondos y demás. Yo tenía pensado ir. Y claro, se precipitaron los acontecimientos porque la vida es así, ¿no? Y entonces le decía yo ayer, claro, no está el cuerpo para andar montando jolgorios, ¿no? Pero claro, a lo mejor, le decía yo, a lo mejor es ahora más igual de necesario o más que antes. Quizá a lo mejor dejar pasar un poco de tiempo, pero organizar algo para que la mucha gente que apreciaba Ángel diga, oye, pues vamos a echar una mano porque quedan cosas que hacer, él tenía un negocio, la vida continúa y tienes que seguir pagando las facturas y tienes que hacer cosas. Entonces, a lo mejor era una manera de apoyar. Yo lo he lanzado como así desde el corazón también, ¿no? Es decir, y que si se hace cualquier iniciativa, nosotros desde aquí la comentaremos. No sé cómo lo ves tú.
Todas las iniciativas, sobre todo para proteger a esa gente que queda desvalida, o sea, Ángel era el soporte de su familia y entonces de alguna forma tanto su mujer como su hija, hace poco hubo una iniciativa de la cofradía del Carmen de aquí de Tábara, uh-huh, que propuso una recaudación de fondos pues para paliar esos problemas que se habían originado desde el momento en que Ángel ya no podía seguir afrontando y manteniendo el negocio.
Bueno, pues entonces, cuando se haga, cuando se haga cualquier cosa de ese tipo, hacérnoslo saber, ¿vale?
Sí, en eso de alguna forma es en lo que hay que mirar ahora. Ya la solución, Ángel se ha ido, ya es irrecuperable, es una desgracia y una tragedia, pero hay que pensar en los que quedan aquí, que por lo menos aliviar un poco el sufrimiento que van a tener de ahora en adelante.
Bueno, pues tenía ganas de hablar de esto, aunque solamente fuese un par de minutos contigo, y cambiando el tercio de manera radical. Bueno, también he leído con mucho interés un escrito que habéis dirigido hoy a los medios de comunicación, y me gustaría que nos expresases esos. Hay una mezcla de realidad, de sentimientos, del ser y del deber ser, que me gustaría que nos comentaras.
Sí, normalmente siempre procuramos hacer crítica constructiva sobre la situación en la que está el camino, que siempre decimos que está un poco olvidado y dejado de la mano de Dios. Entonces, el camino hay que tener en cuenta, siempre lo digo y es algo que es así, que el camino es lo más seguro que te puedes encontrar, porque una vía que recorren 300.000, 400, 500.000 personas cada año, nos imaginamos cualquier ciudad media con esa población y las incidencias que hay a lo largo de un año son muy elevadas, y sin embargo en el camino es muy poco frecuente que ocurra alguna situación complicada. Entonces el camino es muy seguro, pero cualquier suceso que ocurra tiene una repercusión importante. Un peregrino que se extravió, un peregrino que se pone enfermo, un peregrino que fallece, que de todo hay, entonces tiene una repercusión siempre importante. El peregrino cuando va caminando, una de las cosas que le gusta es sentirse protegido, y la protección llega desde el momento en que deja de ver las flechas amarillas que las asociaciones pintamos para que ellos sepan por dónde tienen que ir. En el momento que dejan de verlas ya se sienten un poco perdidos. Entonces eso es algo que bueno, pues tiene solución. Se lo hemos dicho al peregrino que vuelva al punto de origen, porque alguna se le habrá pasado o alguna está mal puesta o se ha movido o lo que sea. Entonces bueno, pues era lo que se venía haciendo hasta ahora. Afortunadamente, con motivo de la prolongación del Año Santo Compostelano, este año se ha puesto en marcha un servicio del que yo tenía conocimiento que a través de la Fraternidad, que es una organización internacional que hay, estaban haciendo gestiones para que hubiera una seguridad en el camino por agentes de la, en este caso, de la Guardia Civil. Sé que el tema se estuvo tratando a niveles, a instancias superiores, pero desconocía un poco que se había puesto en marcha, hasta que empezaron a llegar noticias de diferentes caminos, de diferentes provincias, que un peregrino se había perdido, un peregrino se había encontrado en una situación comprometida, y allí estaban los agentes para prestarle su auxilio. Aquí en Tábara empecé a recibir noticias de peregrinos de que desde que llegaban al Cubo del Vino en la provincia de Zamora hasta que lo abandonaban por Lubián, permanentemente había un servicio que estaba pendiente de ellos. Y esto adquirió una relevancia importante un día, una tarde, que venían un grupo de 10 peregrinos, eran polacos, de edades de 20 años, chicos y chicas, y venían con un sacerdote y una monja. Uh-huh. Y entonces la patrulla esta vino al albergue porque uno de los peregrinos tenía un problema, una deformación en los pies, y tenía una minusvalía que no le permitía seguir al ritmo de los demás. Ellos estaban haciendo un seguimiento especial. Y entonces cuando llegaron aquí a Tábara me preguntaron por ellos y no sabía que venían para acá, pero no habían dado señales de vida. Total, que ellos recorrieron el camino por la carretera, por el camino, y no les encontraban, hasta que al fin les localizamos en Faramontanos. Estaban allí tendidos en la plaza, no podían dar un paso más, y se lo comuniqué a esta gente, y fueron y les auxiliaron. Claro, en Faramontanos no hay albergue, entonces ellos les desplazaron hasta Tábara en grupos de dos o tres personas, y fue un acto que fue muy significativo, muy relevante, y yo diría que muy importante.
Te digo una recientemente, cosa, José, perdona, sí. ¿Sabes a mí lo que más me... En el mundo este en el que vivimos, que a veces es horrible, ¿no? Pues nadie ha sacado pecho para andar contándonos eso y que lo saquemos en los medios y tal. Nadie, o sea, y hay montones de cosas de las que no nos enteramos, pero montones. Nos enteramos centésima parte. Entonces, me encanta que me cuentes esto porque luego se extraña. Decir, joder, es que hablas muy bien de nosotros. Digo, y me da igual, ¿eh? Cuando me han multado ha sido casi siempre con razón. Me da igual que me multen. Es decir, son la leche. O sea,
yo se lo comentaba a los agentes, digo, la primera vez que veo a todos los peregrinos que hablan bien de vosotros, porque normalmente tenemos siempre la sensación de que cada vez que nos para la Guardia Civil es para sancionarnos, y cuando hay algo bueno hay que resaltarlo.
Entonces, por supuesto
es un servicio muy bueno que se ha puesto, se ha dejado un pozo importante y sería una pena que lo abandonaran, porque la verdad es que ese pozo está calando entre los peregrinos y la impresión que se están llevando de este servicio es muy, muy buena. De hecho, hablan de ello, lo comentan, les encanta sacarse fotos con ellos porque es un servicio que es muy importante, porque de hecho, recientemente ha salido en la prensa, en Montamarta, un peregrino que le dio un ictus. Pues bueno, ellos estaban allí y le auxiliaron. Seguramente si eso se demora un poco para que le den una atención necesaria, esa persona hubiera tenido un problema serio. Ese mismo día o al día siguiente, en Granja de Moreruela, una peregrina se desvaneció. Entonces también la llevaron al centro médico de Zamora. Entonces son servicios que merecen la pena, y cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo, porque no nos duelen prendas. O sea, hay que criticar en plan constructivo lo malo, pero hay que alabar también lo que se hace bien.
O sea, ¿tú piensas que la Guardia Civil sobrevivió con absoluta entereza a tipos como Roldán? O sea, tú solamente piensa eso. Es decir, no nos hemos enterado de casi nada de lo que hicieron durante la pandemia. Porque no sacan pecho. Casi tienes que arrancárselo. Oye, pero cuéntame, que no, hombre, que nosotros... Pero me pasa igual con amigos policías municipales, con la Policía Nacional. Hablas con la UME. Es decir, hay una serie de personas en España que nos protegen, que están ahí. Y yo cuando oigo críticas me hierve la sangre. Porque todo lo que puedes decir es bueno. Prácticamente todo lo que puedes decir es bueno.
De todas formas, muchas veces también estos temas quedan en el anonimato, porque de alguna forma, yo de hecho, antes de cuando les hice la foto con los peregrinos polacos, ellos están revisando el camino, cualquier problema que detectan nos lo comunican. Entonces, antes de lanzar el artículo, lógicamente le dije si estaba autorizado para ello. Me dijeron que sí, que además era importante que se resaltaran estas cosas, y ese ha sido un poco el motivo de darlo a conocer.
Pues
y
José, esta mañana. Te lo agradezco mucho, me has dado pie para poder comentar esto, y yo creo que la gente tiene que saberlo. Estoy al 100% de acuerdo con todo lo que me has contado, y por supuesto estamos en contacto para hablar de otros temas, que hoy ya no me da tiempo a hablar de Santa Marta de Tera y habría querido hacerlo. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí.
Cuando quieras, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Adiós. Pues ya te digo, no es un término muy, muy bueno para decir en la radio, pero es que decir es la pera me parece una chorra. O sea, es que son la leche. Es así, es una pasada. Enhorabuena de verdad y gracias por estar ahí, porque no serían las cosas lo mismo. Que nada, nos vamos. Mañana mucho más en Herrera en COPE, mi bebida en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.